9:27 minutos de la mañana, antes de abrir nuestro consultorio de bolsa, nos preocupamos por nuestro dinero y lo hacemos como cada semana aquí en Capital Intereconomía con José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hablamos hoy del ahorro periódico. Antes de que nos cuenten más cosas sobre esto, ¿qué es el ahorro periódico?
Pues es lo que casi todos hacemos, aunque no nos demos cuenta. Es ir reservando ese poquito dinero, en este caso invirtiéndolo, de una forma periódica, cada mes o cada dos semanas o cada tres meses.
¿Cómo funciona?
¿Cómo podemos hacer esto?
¿Cómo funciona? Te iba a decir, ¿cómo funciona el ahorro periódico con Ironía Fintech?
Nosotros lo que tenemos es una capacidad de que programes ese ahorro periódico. Por ejemplo, 100 euros todos los meses voy a invertirlos. Y ahora viene la siguiente parte. Oye, ¿y dónde los invierto? Ya. Pues si ya tienes una cartera creada, sería bueno que cogieras esos 100 euros y los repartieras entre todos los fondos que tienes en tu cartera. O solo entre dos, o solo a uno, o en el fondo como tú quieras. Pero ¿cómo le decimos cómo queremos hacerlo? Pues muy fácil. Para eso es lo que tenemos las carteras modelo. Que si recuerdas, las utilizamos en muchas cosas. Entonces creamos una cartera modelo con tres fondos, al 33% cada uno, y aunque las matemáticas de muchos decimales, repartimos esos 100 euros al 33% entre los fondos cada vez que hacemos esa aportación periódica. Así de sencillo.
¿Y eso qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene utilizar o invertir ese ahorro periódico de esta forma?
Pues tiene una gran ventaja. Primero, estamos comprando el fondo a diferentes valores. Esos fondos a lo largo del tiempo van comprando a diferentes valores. Y normalmente, por las subidas y bajadas de los fondos, lo que conseguimos es un valor medio adecuado. Luego es una forma de disciplinarnos muy sencilla. Esas son las típicas cosas que hacemos sin pensar y nos funcionan. Eso nos da un capital a lo largo del tiempo sin que tengamos que haber hecho un esfuerzo inicial.
Cantidad mínima. Pues se puede estar, vale, ahorro periódico, pero ¿cuánto hay de ahorro periódico? ¿Cuánto tengo que destinar?
Nosotros decimos la que queramos. Pero hombre, si vas a invertir 10 euros, pues 10 euros repartidos entre 15 fondos, como alguno nos ha hecho alguna vez, pues da 0, no sé cuánto, a 3 euros con 3 y no cumplimos los mínimos. En el fondo es lo que queramos. Nosotros esto lo hemos diseñado para que lo podamos hacer adaptado a la economía de cada uno. Cada uno sabemos lo que más o menos podemos ahorrar cada mes, ¿vale? Es que si quieres como tener una pequeña letra más, que lo que nos produce es un gran beneficio, porque nuestras carteras suelen ser carteras que van subiendo, y de esa manera nosotros nos aprovechamos de dos cosas, de ese ahorro sistemático y de la aplicación del interés compuesto a nuestra cartera.
Claro.
Todo lo que vamos aplicando va sumando al capital y, por supuesto, a la valoración.
Entiendo, José Antonio, que esa cantidad de ahorro periódico podemos cambiarla, podemos reducirla, podemos ampliarla, podemos pausarla, ¿no?
Sí, puedes hacer, como siempre con nosotros, que nuestro lema es libertad para invertir, lo que quieras. Puedes decidir borrarla y cambiarla al mes siguiente. Tenemos algún cliente que tiene tres cantidades o tres repartos dependiendo de los meses. El primer mes hace 100 euros y lo reparte entre dos. El segundo mes hace 200 y lo reparte entre cinco. Y el tercer mes, que se debe recibir alguna compensación especial, lo hace entre seis fondos y una cantidad mucho más elevada. Mucho más elevada, estamos hablando de 1.000 euros. Tampoco pensemos en cantidades astronómicas.
Claro, una cuestión más, José Antonio. Nos hablabas antes de las carteras a modelo. Pero te pregunto también por las carteras ejemplo, que era lo que nos traías, creo que era la semana pasada. Ya me fallan las semanas en este mes. ¿Qué son esto de las carteras ejemplo? ¿Cómo funcionan?
Pero las carteras ejemplo, como su propio nombre indica, son los ejemplos que nosotros damos para poder comenzar a invertir. Cuando tú comienzas a invertir, siempre tienes la duda de, vale, muy bien, yo quiero invertir, pero ¿dónde lo hago? ¿Lo hago en este fondo? ¿Lo hago en este conjunto de fondos? ¿Esto está diversificado? ¿Esto está bien creado? Claro. Para solucionarte esas pequeñas dudas al principio, hemos creado las carteras ejemplo. Y unimos carteras ejemplo y ahorro periódico en las carteras ejemplo de BlackRock. Las carteras ejemplo de BlackRock están diseñadas, aparte de promocionadas por BlackRock, que no te cuestan dinero, están diseñadas para ese ahorro periódico, para que vayas invirtiendo en esa cartera de forma periódica cantidades de dinero y tu dinero pueda ir creciendo y tu libertad siga en el mismo punto que tú querías.
Con ironía, fintech, con nuestro ahorro siempre donde estemos y donde vayamos y de la forma más fácil. Esa libertad para invertir. José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech, gracias por acompañarnos una semana más y por compartir todo esto con nuestros oyentes, nuestros inversores. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Chao.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Ahora sí, consultorio de bolsa hoy con Eduardo Olinches, analista de Invertia. ¿Qué tal? Olinches, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está ahí el IBEX bajo la sombrilla, la tumbona, mes de agosto.
¿De agosto?
Nada.
Efectivamente, ni más ni menos. Efectivamente, de vacaciones, pocos volúmenes, pocos alicientes ahora mismo en el corto plazo, sí que está el tema de Jackson Hole y bueno, a ver si hay reunión tripartita. Donald Trump, Putin y Ucrania, y bueno, vamos a ver si de ahí surge el principio de paz, porque parece ser que se han cansado de tirar balitas unos a otros y bombas, y ya por cansancio tendrá que poner algún fin eso, ¿no? Son 1200 o 1600 días de guerra, ¿no?
Y entonces, tremendo. En este escenario, ¿un inversor qué hace? ¿Le sigue el ejemplo al IBEX y se va a la playa y se olvida? ¿Mantiene, se queda con lo que está, vende porque ya hemos ganado mucho durante este año? Habrá mucha gente así, diciendo, vale, ¿qué?
Bueno, hay una, yo la utilizo mucho, alumnos que no conozco a nadie que se haya arruinado vendiendo con ganancias, ¿no? Pero creo que se le puede estrujar un poquito más al IBEX 35, ¿no? No da síntomas de agotamiento. Una cosa es quedarse lateralizado sin fuerza para poder continuar, y eso es lo que estamos viendo desde el pasado jueves, pero otra cosa muy distinta es empezar a caer. Es decir, yo siempre digo lo mismo, dice, se mueve en el corto plazo, como hemos visto, desde la zona de los 14.000 y un poquito, se planta en los 500 y aguanta ahí sin ceder grandes posiciones, pues eso no son síntomas de agotamiento, eso es parada y fonda, ¿no? Yeah. Esto es como los pisos, sobre todo ahí en Madrid, muy antiguos, que no tienen ascensor, que queda cada dos pisos te ponen ahí una tablilla de madera para que te sientas, cojas aliento para poder seguir subiendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que el IBEX está haciendo eso, vale. Ni más ni menos. Vale. Vigilar la mitad del cuerpo de la vela del jueves, o sea, aproximadamente un 15.130, por si le da por corregir, pero de momento con la parte alta lo subido, lo cual es formidable.
Venga, te dejo ahí enchufando los gráficos para que los podamos ver también en nuestro canal de YouTube, para que sean en pantalla. Recuerdo las formas de contacto, el 915331851, el WhatsApp 609224716, o ese canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahora voy enseguida con una llamada, pero mira, había una consulta muy madrugadora. Preguntaba por el Nasdaq. ¿Qué pasa con el Nasdaq? Estoy en compra desde los 23.640 esperando rompimiento alcista, nos decía este oyente. Se me devolvió casi completito, pero ahí aguantando.
Sí, aguanta, efectivamente. Es uno de los que más está goteando. Fíjate que lo que está haciendo es consumir tiempo, ¿no? Se ha alejado poquísimo de la zona de máximos históricos, sin embargo, son muchos días los que nos tiene ya mal acostumbrados, ¿eh? En la medida que no marca nuevos máximos históricos. De hecho, el último fue el pasado miércoles, ¿no? Qué extraño, casi ya una semana, ¿no? Entonces, bueno, nada, no pasa nada. Que estamos en agosto, que los volúmenes son de risa, que la pauta de mínimos crecientes es alcista y está intacta, y esto es lo único tranquilizador y lo único que nos tiene que preocupar, que se rompe esa pauta de mínimos crecientes, no está ocurriendo. Primera advertencia en el muy, muy, muy corto plazo, pues pérdida del 23.512 aproximadamente, y mientras eso no ocurra, tranquilidad, vale. No pasa nada, somos nosotros los que tenemos prisa y somos impacientes.
Oye, no veo los gráficos, no sé si es cosa nuestra o es cosa de que no lo has compartido, pero bueno.
Pues ahora le echamos un ojo.
Casi todo tiene solución en la vida, para que los puedan ver nuestros oyentes. Como digo siempre, no tiene por qué ser ahora, si no le pilla bien. Pero igual está usted camino de la playa o camino de hacer una caminata mañanera y va con la aplicación.
Es doble.
Ah, que lo de siempre. Que no soy doble Bolinches, sí. Que no puede ser para que No sé si será un problema.
Vale, ahora sí que vas a ver los gráficos,
sí, pero solucionamos lo del sonido, porque si no va a ser una locura. No sé si será porque tengas, al tener dos enlaces, intenta mutear uno o lo muteamos desde aquí, ¿vale? Venga, voy con Santiago, que está ahí al otro lado del teléfono. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada.
A usted por hacerlo.
Quería consultarle al señor Bolinche, a ver qué le parece. Tengo Inditex en pérdidas, más o menos un 5%, y estoy cargado. ¿Cómo lo ve él? Tengo confianza de que siga para adelante, pero bueno, a ver qué opinión le merece al señor Bolinche. Y luego tengo tres bancos, BBVA, CaixaBank y Santander. Eso los tengo con ganancias. ¿Debería retirarme o seguir con ellos?
Pues muy interesante. Gracias.
Eso es lo que quería, más
muchas
o menos.
Gracias.
Muchas gracias y déjenme al teléfono, por favor.
Por supuesto, le dejamos al teléfono para que nos pueda escuchar. Pues venga, muy concretas las preguntas. Inditex, con un menos 5, ¿mantenemos o vendemos? Y lo mismo con los tres bancos, BBVA, Caixa, Santander, con ganancias.
Bueno, vamos a ver. Yo he sido muy crítico con Inditex en la medida que veo el punto de vista técnico muy deteriorado, máximo inminentes que ha pasado la historia, esta red de medias, valor marcando ya prácticamente el principio de este año, desde el principio de este año, quiero decir, pauta clara de máximos y mínimos decrecientes, luego pues sector totalmente maduro, que nos está ya hablando de crecimiento de un dígito, no de dos como antaño, y por lo tanto estamos hablando pues de la época de cambio de ciclo, ¿no? Lo que le ocurría pues a grandes monstruos, como por ejemplo Telefónica, pues hace 15, 12 años, ¿no? Entonces, bueno, es un sector totalmente maduro, es una empresa que ya creo que ha tenido todo lo que tenía que dar y a partir de ahí ahora lo que hay es un brutal de que genere pues una aceleración de la caída, ¿no? Tenemos una proyección de caída bastante importante, esto es una de hombro cabeza a hombro, de las que a mí me gustan, de las que duran más de un año de duración, de las que se presentan desde tendencia vista, que obviamente pues se van a mi libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues 41 euros aproximadamente, ¿no? Podemos ahí ver un 41,51, un 47, un 14, más recién 40,80, la zona en torno a 41, en que sea rota, y no es que lo ponga en duda, sino que creo que al final acabará rompiéndose, bueno, pues abre un escenario de caída a 32 euros, ¿no? Que, por cierto, sería donde hizo suelo allí, pues allá por el año 2023, verano precisamente del 2023, ¿no? Entonces no le auguro nada y sin embargo, no me gusta, no me agrada. Yo no suelo hacerlo, vamos, yo no castigo a los valores que me van bien y mantengo los que me van mal. Yo hago justo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. No hay síntomas de agotamiento. Podemos echar un vistazo rápido a los tres bancos.
Sí.
Pues bueno, pues independientemente de que me extienda nada, pues es bueno, lo sigue muchísima gente, toda la banca española. Es copia exacta del IBEX 35, un BBVA, un Santander, un CaixaBank, zona de máximos históricos. Aquí lo estamos viendo. Se queda el IBEX, se queda lateralizado el BBVA, la intacta de mínimos crecientes, cogemos un CaixaBank y más de lo mismo, tenemos también pues un tirón muy fuerte que está consolidado en la parte alta, son fotocopias del IBEX 35 con ese modo de viaje de ida y vuelta en abril y por último un Santander pues que lo mismo, ¿no? Pero podríamos mostrar ahora mismo un Bank Inter, inclusive llegado al extremo Unicaja y son todos calcos, ¿no? Santander ha desarrollado un impulso mucho más pequeño y es que no tiene ese aliciente, esa lucha, esa opa hostil por ver quién saca pecho y bueno, pues francamente el BBVA le ha ganado por la partida al Santander y lo está haciendo francamente mejor, ¿no? Lo cual siempre nos da a pensar si el Santander ahora mismo podría ponerse en línea, ¿no? No lo sé, yo creo que no, yo no apostaría por ello, yo sí que apostaría al mantenimiento, claro, de los valores bancarios en España, vale. Mientras que no veamos que la pauta de mínimos crecientes se pone en duda. Y bueno, referencias a muy corto plazo, los mínimos del jueves de la semana pasada. todos los valores, no solo los sectores bancarios, no solo el sector bancario, ¿eh? Cualquier valor que esté cotizando por encima de los mínimos que se marcaron el jueves de la semana pasada, técnicamente, por definición, siguen siendo alcistas y, por lo tanto, es un claro mantener.
Venga, a ver si nos aguanta ahí un poquito el sonido, porque hay veces que se entrecortas, tema de la línea, que a veces la saturamos. La saturamos, que estamos en agosto, que no se nos olvida, a ver si no nos perdemos nada. Voy saludando enseguida a un oyente, pero vete mirando Microsoft. Nos preguntan oyentes si le puedes decir algo sobre la evolución de las acciones de Microsoft, que no paran de caer. Vete mirándolas, que voy saludando a Jorge, a ver qué le inquieta, qué le preocupa. Jorge, buenos días.
Sí, buenos días. Yo lo primero quería rendir un homenaje a Terence Stamp. Y bueno, y luego sobre las acciones de Opendoor, que cotiza en la bolsa de Nueva York.
¿Tiene el ticker?
No, pero es muy conocida, es una acción meme, Opendoor.
Opendoor, a ver, vale.
Y sí, lo será homenaje, fácil encontrar.
Vale, yo lo homenaje no me he quedado, ¿a quién? Porque no sé si me estoy quedando yo un poco.
Terence Stamp, de la película Wall Street, que ha fallecido ayer.
Vale, pues oye, nos sumamos, no sabía yo eso, no lo tenía yo controlado. Pues mire, gracias por la información, que siempre viene bien tenerlo. Don Jorge, ¿algo más?
No, solo eso, muchas gracias.
A usted por llamarnos. Venga, Opendoor.
Bueno, siempre vamos con Microsoft. Mucha impaciencia es lo que yo veo, porque sí que es cierto que marcaron nuevos máximos históricos con el arranque de este mes de agosto, obviamente, de los resultados del trimestre, y bueno, pues se ha deshinchado, pero no ha hecho otra cosa que cerrar el hueco de apertura alcista que hizo esa sesión, ¿no? Después de los resultados. ¿A partir de qué? Bueno, pues se convierte en zona de soporte en lo que antes era resistencia, nos vamos a la zona de 514, ya estamos ahí, y ahora es zona muy propensa a rebote. Bueno, pues no es porque lo diga yo, primero que lo diga el valor antes de tomar decisiones, ¿no? Es decir, estamos ya en zona de soporte, ¿ahora qué? Que tiene que frenar la cotización y a partir de ahí tiene que alza, ¿no? Y sobre todo en cuanto coja fuerza y veamos que vuelve a cotizar por encima de los 533 dólares, pues acredita claramente que ya está, ¿no? La corrección ha terminado y sigue siendo intacta.
Bolinches.
Para de caer, pues sí, es cierto, vamos de mes.
Pausa, vamos a ponernos ahí en el descansillo ese que dices, de la entreplanta. Te van a llamar por teléfono, no quites los gráficos. Ponte manos libres para que puedas trabajar tranquilamente, que te veamos en pantalla, que veamos sobre todo los gráficos, y así ese sonido que a veces se nos entrecorta y hay veces que no perdemos nada, pero es que hay veces que se nos corta un poquillo ahí cuando estás dando niveles y a lo mejor donde dices 47 entendemos otra cosa. Es 41, es importante. Nos dice un oyente, nos dice Tomás, que Microsoft va bien, que paciencia. Así que eso es importante. Voy recordando las formas de contacto, lo que Bolinche coge el teléfono. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. A ver si tengo por allá otra vez a Eduardo. Hola de nuevo, Eduardo. ¿Me escuchas, verdad? A ver, ¿me escuchas, Eduardo?
Sí, aquí estoy.
Quítate el sonido del ordenador que me oigo de fondo por ahí y ahora sí que te vas a oír.
Triple.
Claro, quita el sonido, apaga el sonido del ordenador. Claro. Así no me escuchas. Sí, con que me escuches por el teléfono ahora es suficiente.
Bueno, ahora estamos con el teléfono únicamente, pero
venga,
con los links se escucha todo doble. Es un desastre, la verdad.
¿Pero mutea el ordenador?
Vamos a ver si lo tenemos ya muteado. Venga, adelante.
Venga, vamos con ello. Consultas que te paso por aquí. Naturgy, entré a 27,2. Niveles de resistencia y apoyo. Pregunta Daniele.
Vale, pues como tenemos pendiente la de Opendoor, que la tenemos ya en pantalla, subidón espectacular, este valor pues arranca en 0,50, se marca un viaje prácticamente a los 5 dólares y bueno, pues lógico y normal después de un calentón de este tipo retroceder, o bien retroceso Fibonacci, o la mitad, o el 61.8, ¿no? En vez del 38, parece que ha hecho el 38, y a partir de ahí pues vuelve otra vez a las andadas, ¿no? Creo que puede volver otra vez a los 5. Ahí tiene un muy interesante lo que ha ocurrido también, porque tiene ahí un ERN peor de lo esperado, sin embargo la cotización ha rebotado al alza, pero es un valor que solo sabe hacer una cosa, es decir, está muy volátil, viene de niveles de 40 dólares, pero sí que es cierto y hay que reconocerlo que después de este subidón que haya vuelto o que esté en camino de vuelta a los 5 dólares es bastante interesante, la verdad. Y en cuanto a Naturgy, pues le echamos un vistazo enseguida.
Vale.
En Aturdi, moldillo que cabe todos los valores, aquí lo tenemos. Bueno, pues otro de los valores que abre con hueco bajista, a partir de entonces está en proceso de cierre, es lo mismo que veíamos antes en Microsoft, pero en este caso al revés. Microsoft tuvo hueco alcista, Naturgy lo tuvo bajista, y en eso estamos, en proceso de recuperación, acercamiento a 27,90, donde tenemos máximos históricos y la idea es que alcance y supere ese nivel, ¿no? Vemos que en algún problema o cuando se encuentran problemas perfora, y además siempre le suele hacer igual, ¿no? Perfora la media móvil de medio plazo, la de color rojo, pero luego la recupera inmediatamente. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo veo perfecto, soporte 26,42, cotizaciones por encima perfecto, por debajo precaución.
Venga, vamos con más consultas. TSSI del Nasdaq, que nos la preguntaban ayer y no fuimos capaces de encontrarla. A ver si ahora tenemos más suerte. No sé si te la pasaba antes para que la fueras echando un vistazo. No sé si la has conseguido.
TCS es el nombre de la empresa.
Eso es.
Bueno, pues bueno, 15.24 el cierre de ayer, pleno proceso correctivo. Tiene ahí un doble techo precioso también, con potencial de caída hacia la zona de los $14. Ahí está tranquilamente esperando la media móvil de largo plazo. Y bueno, pues lo que decíamos antes, zona propensa a giro, que habrá que confirmar que sea la cotización, no que lo diga yo, ¿no? Entonces, bueno, proyección del doble techo le manda 14, la media móvil en 13,78, pues ahí es donde tiene que estar el freno. Interesante lo que estoy viendo en pantalla, porque el valor arrancó en 0,25 y se ha plantado en 32. Brutal, ¿no? Entonces, bueno, habría que estudiar a ver si hay algo más, porque este hueco que tenemos bajista de aquí está propiciado por la presentación de resultados. Y bueno, pues como estamos viendo, abre con hueco bajista y se va hacia abajo. Entonces, bueno, aparentemente tiene que corregir bastante. Yo me atrevería a decir que si fallan los 14, si falla la zona de la media móvil de largo plazo, nos vamos a los $11, ¿no? Entonces habrá que estar atentos para ver dónde rebota.
Vale. David pregunta por Lotus Bakeries del mercado belga. El ticker es LOTB. L de Lérida, O de Oviedo, T de Tarragona, B de Barcelona, LOTB. Dice que ha subido recientemente debido a los buenos resultados, pero está bajando de nuevo.
Sí, típico. Vamos a ver, por un lado, y en el muy corto plazo, resultados, hueco alcista, caliente, le dura la calentura 2 días y a partir de entonces a retroceder. Lógico y normal, los valores tienden a hacer eso, lo veíamos antes también en Microsoft, ¿no? A cerrar el hueco. ¿Qué significa cerrar el hueco? Volver a los 7,55. Pero, además, como ya lo he visto con el rabillo del ojo antes, como estamos viendo, está en pleno retroceso o en proceso correctivo. Esto, salvando las distancias, me recuerda al gráfico que hemos visto de Inditex. Clarísima tendencia alcista, formación de techo redondeado, que aquí no está tan claro que esté redondeado, es más un punto muy bestia, y niveles de soporte que se van sistemáticamente rompiendo, ¿no? Entonces ahora está aguantando el soporte de 7,5, luego nos quedará, bueno, 7,5 no, 7,200, luego nos quedará los 6,760 y así irá consumiendo y devolviendo parte porcentual de toda la subida, que es nada, ¿no? Creo que ha pasado a mejor vida y ahora mismo pues es una tendencia alcista muerta que se ha convertido en tendencia bajista.
Vale. Vamos a ver, Solaria y Línea Directa. Venga, vamos de dos en dos. Te tengo, ¿verdad? Bolinches.
Yo no oigo nada.
Bolinches, Solaria.
Yo sí, pero no oigo nada. Línea Directa, estaba escuchando a alguien por teléfono, ¿no? O intuyo. ¿O no?
El valor. Solaria.
Vale. Al decir Línea Directa.
No, perdóname, que igual, me he hecho entender mal. No, está todo solucionado. No me asusten más, Bolinches. No. Línea Directa, aseguradora. Y ha sido buena esa,
Bolinches. Correcto.
Y Solaria. Perdóname.
Bueno, Solaria. Vamos a ver cómo lo decimos. Los han puesto bien a todas las posiciones cortas, ¿vale? Es el valor con diferencia que más posiciones cortas aglutinaba. No sé si aglutina, pero ahí está, pues desde Goldman Sachs hacia abajo. Imagínate, todo el mundo, todos los hedge funds estadounidenses y británicos están con posiciones cortas en Solaria. ¿Qué ha hecho Solaria? Pues darles un guantazo en toda la cara, ¿no? De la zona de 6 euros se ha metido en 12. Ha habido cierres, esto obviamente pues tiene mucho que ver, ese proceso de cierres con esas subidas. Pánico comprador. Y ahora pues el socorrido titular ya ha subido hasta donde tenía que subir. ¿Por qué? Pues porque tiene una zona de resistencias en 1270, viene sistemáticamente chocando con ella desde el mes de abril del año pasado y ahí estamos. Entonces, bueno, atentos a una posible figura de giro. Y digo posible porque de momento no la hay, ¿no? Pero que tiene un pedazo de resistencia ahora mismo brutal. Yo me adelantaría con todo el riesgo a decir que no va a poder con ella, pero tiene que ser el valor, con figura de giro, con vela envolvente, perdiendo los 12-12, la pauta de mínimos crecientes, que sería eso, ¿vale? Y por lo tanto, por ahí irían los tiros, pero no me gusta. Y línea directa, sí. Aseguradora, correcto. LDA. Esta me la apunto, que es buena. Bueno, pues hacía tiempo que no veía este valor, ¿no? Porque fue salir a bolsa y bueno, pues patatita caliente, ¿no? Bueno, está en fase de recuperación. Lo único que no me gusta es que prácticamente el primer suelo que hizo tras la salida se ha convertido en zona de soporte. Ese soporte fue roto, a partir de ahí cogió mucha velocidad correctiva, tanto que de 1.13, de 1.39 se fue a 0.75 y ahí estamos, ahora volviendo otra vez al 1.30 y algo. Y estamos ahí pues prácticamente desde mitad del mes de mayo. Entonces, fíjate, totalmente lateralizados, que es verdad que hace alguna excursión por la parte de arriba, pero está totalmente lateralizado. ¿Por qué? Pues porque es una zona de resistencia, actual soporte reconvertido en resistencia. Que no pierda la pauta de mínimos crecientes. No la ha perdido de forma exagerada. Es un IBEX, ¿eh? Una clara tendencia alcista y una lateralización que ha durado de momento 3 días. En el caso del IBEX, en el caso de línea directa aseguradora, está durando semanas y semanas.
Luis, buenos días.
Buenos días. Mire, quería preguntar por Indra. Estoy comprado a 34,80, pierdo más o menos un 2%, 2 y poco%. Y a ver cómo veía Indra, yo la compré la semana pasada porque la vi bastante, bastante sobrevendida y que seguía más o menos este patrón, ¿no? Cuando estaba muy sobrevendida acostumbraba a rebotar. Bueno, a ver cómo ve esta jugada y qué soportes y resistencias o qué debo hacer con esta inversión.
Muy bien. Perfecto, muchas gracias, Luis. Saludo.
Muchas gracias.
Indra, ¿qué pasa con Indra?
Bueno, pues comenzamos por el final, que es lo más sencillo. Soportazo que no debe perder, 32,20. Todo lo que sea por encima, pues cabe esa esperanza. Lo que pasa que la esperanza, como siempre digo, no es lo último que se pierde después del dinero. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido con Indra? Pues que ha roto la media móvil de color rojo que estamos viendo, ¿no? La media móvil de medio plazo. Los volúmenes son bajistas, es lógico, normal que estamos en periodo vacacional y por lo tanto los volúmenes de abril, mayo, junio, pues son más altos que los que estamos viendo ahora, pero esto es un síntoma claro de agotamiento, ¿no? Entonces este es el problema. Viene el sector defensa, ¿no? Máximo exponente español del sector defensa y de toda esa burbuja que se ha creado y que se va pagando, pero no nos olvidemos que los hermanos mayores están todos igual. Rheinmetall, por ejemplo, también ha perdido esa pauta de mínimos crecientes, aunque está lateralizado. Por ejemplo, tenemos aquí a Dassault, que también tiene clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, la famosa italiana Leonardo, más de lo mismo, lateralizada, es decir, que algunos están aguantando laterales y otros están cayendo, pero están todos igual. Ha pasado la moda.
Vale. Volvemos al textil, hablando de moda, muy rápido, porque te quiero preguntar, me quedan 2 minutos y te quiero preguntar por esta, Lululemon, y por valores que me digas que tienes ahora mismo ahí en el radar puesto. Si podría estar rebotando, pregunta José Carlos, después de apoyarse en los 188, y habla del sector textil, empieza a querer volver como Inditex, que ya coquetea con 43 euros, que ya hablamos antes de Inditex. Dime algo a Lululemon, venga, sí, sí. 40 segundillos.
Bueno, vamos a ver, Inditex está en zona de soporte, lo que pasa es que se la juega. Lululemon es que ha rebotado en niveles del año 2020 y esto es un rebote por extrema sobreventa, ni más ni menos, no tiene que ir a ningún sitio. Cambio el speed, sí reconquista los $222, ¿no? Pero de momento mal, mal. Rebote interesante, por supuesto que sí, acorde a las bajadas previas. Porque no nos olvidemos que viene de 423, vale. Está en 200.
Vale, valorcitos que tengas ahí puestos en la libretita.
Pues yo he puesto 2 órdenes de compra, stop de compra, como siempre, por si se me activan. Uno de ellos pues es en Madrigal Pharmaceutic, americano.
Dame ticket.
En el Nasdaq a saco.
El ticker es muy fácil. M de Madrid, D de Dinamarca, G de Gerona y L de Lérida.
Perfecto.
¿Vale? Vamos a ver el gráfico rápidamente.
Venga, rápido.
Si podemos. Venga.
Podemos,
bueno, pues me gusta el gráfico. ¿Por qué? Porque yo premio las rupturas, ¿eh? Entonces, bueno, después de una consolidación como ha hecho en la parte alta del rango, rompe ayer, rompe con volumen y marca máximos históricos. Por lo tanto, hoy confirmará con nuevas subidas y hay que subirse al tren. Vale. O por lo menos yo lo voy a hacer. Pauta de mínimos crecientes como estamos.
Venga, Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate mucho.